Pues la respuesta de tu sistema. O sea, ¿sabes lo de huida o lucha? Que sí. Esas son las dos respuestas adaptativas frente a una amenaza. Pues la ansiedad es frente a una amenaza interna o externa percibida. Uh-huh. Bueno, no lo sé, es que te voy a empezar ahí a contar mis rollos. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 41 de esta sexta temporada.
Y hoy vamos a hablar de
el fin de trayecto. Ah, creía que era fin de trayecto.
Bueno, también es fin de trayecto porque hoy es el último capítulo de esta sexta temporada. 41 capítulos. Bueno,
41 no me gusta.
¿Por qué?
No sé.
No es par. No es par. No, pero sí. Ya veis, normalmente nos gusta ahí empezar y acabar las temporadas con capítulos así muy ligeros, muy de...
Hombre, pero yo he dicho final de trayecto porque como todo parte de apeadero...
Ah, claro, también. Es una buena metáfora.
Que...
Sí, pero que el capítulo ligerito no es, porque el ansia por viajar es un tema bastante... puede tener sus repercusiones psicológicas en muchas personas. De hecho, este capítulo nos...
¿Está patrocinado?
Está patrocinado, no.
No patrocinado económicamente, pero sí solicitado.
Sí. No, la idea... Bueno, realmente tampoco es que sea solicitado, pero que la idea partió de Ana y Abel, de Nómadas Traveling, que estábamos ahí charlando y dijo, ah, pues podéis hacer uno de...
Bueno, realmente no es... Podéis hacer un capítulo ni nada de eso, sino... Ostras...
Estaría bien, no pasa
estas
cosas.
La reflexión fue, cuando hacemos una charla entre viajeros, ¿os habéis dado cuenta? Bueno, os habéis dado cuenta, no fue así tan, pero bueno, te empiezan a decir destinos y te empiezan a entrar ganas de ir a ese destino y luego tu cerebro se pone como rápido a pensar, no me da tiempo, o solo es el mío el que se pone ahí de,
no me da tiempo.
Empiezas a ver, claro, porque en una primera capa de viajeros es, me planteo países, pues yo qué sé, quiero ir a México. Pues vale. Pues luego ya es, bueno, ¿quiero ir a México? No. Estoy hablando con unos viajeros y me apetece ver Yucatán. Y luego es, bueno, de Yucatán quiero ir a tal cenote y a tal... Como que tu lupa se va como ampliando.
O
cierra un destino que...
O se hace
bueno,
más específica.
Sí, pero que es... Le meto zoom. Conforme vas viajando vas poniéndole zoom al mundo, yo creo. Por eso mucha gente que no viaja mucho... Encuentra otros viajeros, seguro que te ha pasado, a mí me pasa y a ti también, y te dice, pero ¿no habéis visto ya todo el mundo? Que dices, pero vamos a ver.
Pues, señora, pare usted.
Todo el mundo. Tú me has visto a mí, has visto al mundo.
Tú has visto el mundo como es. Es que...
Que no me lo sé mucho, pero tiene 6.370 por 2 por pi.
Ese cálculo ya lo intentamos el otro día y no salió bien.
Pero que hay un perímetro ahí de 20.000 kilómetros. Bueno, simplemente poner Wikipedia perímetro de la Tierra y ya está, que te saldrá, pero...
Pero es que el perímetro de la Tierra...
Bueno, que puede ser más... Está achatada por los polos, con lo cual es más grande en Ecuador, pero da igual, incluso más grande, pero que tampoco...
40.000 kilómetros, ¿ves? Lo calculamos bien.
Claro.
Sí. Sí,
es que es 2R, tampoco hace falta ser licenciado en físicas para saber calcular el perímetro de una circunferencia, pero bueno.
Bueno, pero te tienes que saber el R, o sea, si no sabes que son 6.300...
6.370 se toma, sí, bueno, pero eso es una cosa bastante, no sé, típicas cosas que aprendes y luego se te quedan ahí a juego.
Es que cosas que aprendes tú, sinceramente, datos inútiles que se te quedan ahí en el cerebro. Y que luego, pues bueno, te valen para esto, para sacarlo y decir, no me sé decir la circunferencia de la Tierra, pero sé que...
Pero la puedo calcular.
Es no sé cuánto.
Claro.
Pues eso es el planteamiento del capítulo.
¿Te entran ansias cuando hablas tú con otros viajeros?
No.
¿A ti no? Es que tú eres un tío tranquilo.
No. A mí no me entran ansias cuando hablo con otros viajeros. Me entran ansias sin hablar con nadie. O sea,
sí, pero...
Me entran ansias siempre.
No... Bueno,
no me hace ni siquiera falta, pero hombre, obviamente cuando hablas con otros viajeros y te están contando lugares súper chulos, dices, vale, voy a añadir esto
apunto,
a la lista,
apunto.
Voy a... Pero no, pero incluso estando... O sea,
sí,
a mí
pero
me
yo, por
pasa...
ejemplo, hablando con ellos, no sé, he puesto Angola en el mapa, o sea, el mapa de mi
el
lista
de
alguna vez. Que
de,
es que si
de
no...
destinos muy interesantes.
Sí, pero que es que eso no estaba ni en mi radar, por así decirlo. A ver, que no. Que yo, como personita, sabía que Angola era un país. Y si me apuras, si en un concurso, también sabía que era africano. Pero no era de, bueno, pues tengo ahí un deseo de visitarlo en algún momento. No. Lo que pasa es que hablando, pues te entran ganas.
Claro. Pero es que, ya te digo, es que a mí no es que me
entren
ganas.
Pero a ti, ¿cómo te entran ganas de ver Angola sin hablar con alguien sobre Angola? O sea, tú estás ahí de pronto, ¿cómo vienen los destinos a tu lista?
Súper simple. Es que yo puedo estar aquí trabajando o en casa.
Entretenido.
O lo que sea. Bueno, no entretenido, no. Pues haciendo otras cosas, otras que no son viajar, pero de repente te viene ahí como una pulsión mental de, hostia, voy a abrir Google Maps, o voy a abrir Sky Scanner, o voy a abrir, no sé, y entras en Google Maps ahí casi, o sea, sin un motivo, es que realmente no estás ni siquiera buscando una dirección, ni estás nada, estás simplemente como tanteando la posibilidad de un viaje.
Hostia, a mí eso me pasa un poco con histología.
Hostia,
Sí. Yo estoy así y pienso, uy, ¿qué células hacen? No sé qué.
Este sí que ha sido un giro inesperado.
No, pero de pequeña también, ¿eh? De voy a buscar información. A ver por qué me pongo moreno. Será algo del... O sea, con cosas de cómo funciona el cuerpo a un nivel como muy, muy, muy básico. Pero ¿qué célula? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando?
¿Pero por qué en concreto histología y no, yo qué sé, cualquier otra...?
Bioquímica.
Sí, vale.
No sé, como que qué tipo de célula fabrica eso. No sé, es lo que yo busco normalmente. ¿Ah? O sea, que estoy ahí y digo, voy a buscarlo.
¿Por qué no has estudiado biología? ¿Por qué no has hecho un doctorado?
Porque no me dejó mi madre, perdona.
Eso es verdad. La culpa para Mariví. Eso sí que es.
Pero sí, que no me veo yo de pronto de voy a ver Google Maps.
No, tú no.
O sea, pero... a lo mejor sí, pero para saber dónde está una calle o cómo se va a un sitio, pero no de pronto de...
No eres de...
Hombre, a veces sí, quiero decir,
de
a veces
pulsión,
sí. Veo, yo qué sé, mis temas más así en viajes, ¿no? Una librería en Londres que me sale un reel así, me lo muestran y digo, ay, a ver, ¿en qué barrio está? ¿Pero dónde exactamente? ¿Cómo se va de aquí a aquí? Y empiezo yo ahí a imaginarme que voy caminando por el mundo. Un poco ese nivel de detalles.
Con Google Street View, ¿no? Con el
para ver si he pasado cerca, porque no la he visto, qué es lo que había,
pues
cuando
eso,
fui, qué hice.
Lo hago con... calles de medio mundo, pero así por...
Pero, por ejemplo, tú ahora me dices, ¿dónde está Ubud en la isla de Bali?
¿Cómo que no sabes? ¿Ubud dónde? ¿No sabrías ubicarlo? Ya, es que lo tuyo con la geografía...
A ver,
este jugador
sé un
guardia.
Poquito, un poquito, porque sé que no fuimos a las playas del norte, con lo cual ya descarto que no está en el norte. O sea, tengo que ir haciendo como redes neuronales.
¿Sabes dónde está Kuta?
Más al este, no sé, tengo que ir
más
ahí viendo, no tengo ni idea, sinceramente, de bueno, con la moto íbamos para acá, íbamos para allá.
¿Sabes que en una de esas dos ciudades hay playa y en la otra, no? ¿O
sí,
en,
sí,
que
sí,
te acuerdas?
Que Kuta tiene playa, sí, que Ubud está más.
Entonces,
dentro.
Si Ubud no tiene playa, ¿qué es lo que le pasa?
Ya, pero no sé, norte, sur. Sé que no está el norte, sé que no está el sur, pues estará por ahí en medio, pero ¿dónde? ¿Sabes? Como que mi nivel de detalle, a ver, obviamente si es un sitio donde he ido,
pero
es que es como si me dices... Atención, amigos, un saludo. Marca Segovia. ¿Sabes qué te voy a decir? Como yo he ido de excursión de Madrid a Segovia...
Guadalajara ni hablamos.
No, Guadalajara lo tengo más claro porque está más para acá y a lo mejor. Pero Ávila-Segovia, acerté quién es quién y gané. Quiero decir, tengo que ir como descartando esto, no, esto sí, esto... Pero que a lo mejor me enseñas ahí Zamora y me lo creo. No, porque ya te digo, porque sé que está tocando Madrid, con lo cual...
Pero
y
eso,
la conformación.
Eso te pasa porque tú no eres de abrir Google Maps y mirar, o sea, si
hombre,
lo
porque
hicieras,
tampoco
quizás...
en Google Maps encuentras como mapas
no?
políticos por provincias, ¿no? Yo le puedo decir a Google Maps, dibújame las provincias.
No, pero tú ves la capital, o sea, tú ves
la
que,
capital, sí, pero
que te
lo
dice
que
Segovia
es...
está aquí, Ávila está aquí, entonces tú ya ves por dónde andan, o sea, no te hace falta que te dibuja
sí,
exactamente el trazo.
Lo intento,
aunque creo que
intento conectar,
sí que
lo intento
poco,
conectar
¿no?
con mi conocimiento de séptimo de GB, que es donde yo veía mapas y donde me sabía las cosas bien, que yo en ese momento me lo sabía todo.
¿Te lo sabías todo?
Pues todo lo que me preguntaban, sí.
Ah, no, el trazo no está porque
no,
están
no por
las carreteras.
Niña repelente, pero es que yo sacaba 10, o sea, si me tenía que aprender un mapa de España en esa época que hacíamos encima el mapa con plastilina, lo íbamos ahí dibujando, íbamos haciendo, no sé, es que era como un jueguecito, sí.
Sí, no, pero que acabo de mirar en Google Maps. En Google Maps te pone el trazo, o sea, dónde, por ya. Dónde está la frontera de los países, pero no de las provincias, de las ni de las poblaciones. Bueno, ay, pues sí. Sí, espérate, aquí hay una línea.
Pero tendrás que ir buscándolo,
sí,
no le puedes decir
sí,
ahí,
sí,
márcame
sí.
Castilla-La Mancha y que te la marque.
No, lo que pasa
marcadito.
Es que está como en una línea súper finita de puntos, entonces apenas se ve, entonces es muy difícil verla, pero sí, sí que se llega a apreciar y se ve como que Guadalajara está muy cerca de Madrid, pero claro... Que
Guadalajara ya, pero ¿y Segovia y Ávila también?
Sí, bueno,
Segovia, por lo
Segovia
menos.
No está tan, sí, Segovia no está tan lejos, pero está más lejos que Guadalajara. Y,
te lo digo yo porque yo fui a Madrid y me llevaron
y
de curso.
Y un pelín más, tampoco te creas. Pero bueno, eso te lo estudias tú. Pero eso no tiene nada que ver con el ansia de viajar.
No, pero que digo que yo no me pongo a mirar mapas.
No te
normal.
Da ansiedad eso, no te dan ganas.
Me da más en lo que tú dices, lo del Street View, de ir por ciudades que a mí me gusten. O que a lo mejor no ha ido, o a lo mejor he ido, como Rotterdam, que pienso, ay.
Voy a echar un paseo.
Sí. Voy a ir de aquí a aquí.
Oye, de hecho, el otro día no hablábamos justo de eso, porque hay un... Yo descubrí esta semana, tampoco os creáis, que esto yo lo sé desde hace mucho, que hay un género entero de videojuegos que se llama Walking Simulator, que es simulador de andar. Y básicamente lo que hace la gente,
claro, que yo había
al
pensado,
jugar a esos juegos es andar.
Sí, pero que cuando Iván me lo dijo creía que era como de actividad física. O sea, que yo iba a estar ahí en el comedor haciendo como que andaba en una cinta de correr o algo así. Pero no, es como que ves el paisaje.
¿Ves el paisaje? No. Ves, bueno, sí, claro, si estás en un exterior, pues verás el paisaje. Pero que tú dijiste, pero ¿y no se puede entrar en tiendas? Pues la verdad es que no lo sé. Voy a comprobarlo porque no
claro,
tengo...
Es que yo, a mí yo me eso enterado, me encantaría. Digo, imagínate que no has podido ir de viaje, o que sí, pero que tienes vacaciones en agosto y tienes que estar aquí todo julio todavía aguantando. Un saludo.
A todos.
Y pues piensas, bueno, pues por lo menos por las tardes me voy a ir, yo qué sé, de tienditas. Es que sería perfecto. Yo no sé por qué no se puede ir a tiendas por el mundo. A visitar escaparates. O sea, yo de pequeña teníamos un hobby, que era un hobby familiar. No sé si es compartido en todas las familias. La verdad es que nunca lo he hablado con nadie. Iván, tú los sábados ibas al centro a ver joyerías. O eso solo de mi familia.
Eso solo de tu familia.
Pero, o sea,
de la tuya y de la Zapatero.
Nunca comprábamos nada. No, no, los de Zapatero le regalarían algo. Nunca comprábamos nada, ¿eh?
Solo, o sea, mirar.
Solo mirar.
Pues solo mirar.
Pero porque realmente los escaparates de las joyerías son como... especial para urracas. O sea, a quien le gusta lo brillante.
Entonces, ¿tú crees que es genético?
La verdad es que contigo nunca lo he hecho. O sea, nunca te he dicho, vamos al centro a mirar joyerías.
Te lo agradezco. Te lo agradezco de corazón que no haya pasado.
Pero bueno, cuando vas a países del sudeste asiático, como los centros comerciales son tan, tan así, ahí ya sí que es más o menos parecido. Quiero decir que vas ahí a Cartier.
Bueno. Pasas por delante, tú la miras, yo continúo y luego me giro a los 20 metros, estaba hablando solo y digo, ¿dónde está Nuria? Vale. Se ha quedado parada ahí en
sí,
en
pero
lo brillante.
No sé por qué todavía, o sea, sin ninguna intención de comprar, ni siquiera de preguntar el precio ni nada, pero es como esto bonito.
Ninguna. Este diamante podría ser un año de viaje. No la necesito. Puedo seguir sin él. Mira, un Walking Simulator es un juego, un tipo de videojuego centrado sobre todo en la exploración, la narrativa y la atmósfera, más que en el combate o en retos difíciles. Suelen invitar al jugador a caminar, observar el entorno e ir descubriendo la historia poco a poco, mediante escenarios y tal. Y le he dicho, pero bueno, pero aquí se puede entrar a tiendas o algo. Y dice, sí, a veces sí, depende del juego. Hay muchos Walking Simulator en los que puedes entrar a casas, habitaciones, oficinas,
tiendas... Ya, pero yo lo que
tiendas...
quiero es el mundo real en un simulador.
O sea,
y eso todavía no existe. Y eso debería
existir.
De tu
ciudad favorita, ¿no?
No, de todas, y ya voy yo donde sea. Bueno, sí, Londres sería una
eso
de ellas.
Es un poco,
y por barrios.
Esa es un poco la idea que tenía... lo que pasa es que ya, como este hombre está loco, el Elon Musk, cuando empezó ahí con... ¿Te acuerdas cuando había una... La Tamara Falcón, no sé quién, de esas famosillas que yo no tengo ni puñetera idea de quiénes son, dijo algo así como... un nanosegundo en el metaverso o algo así, no sé quién lo dijo eso.
Sí, pues, sí, probablemente ella.
En aquella época era porque el metaverso era como el Elon Musk que estaba ahí como, oh, lo metía al metaverso ahí de eso va a ser el futuro y se veía, o sea, él lo veía como el futuro de los viajes. Pues,
o sea, de los viajes no, al revés, es de los no viajes. Creo que eso lo hace cuando no puede viajar.
Sí,
cuando puede viajar.
Pero
no.
Él lo quería como sustituto de, o sea, como dopamina de viaje, que eso es una mierda. La cosa que
a ver, es como la metadona.
Claro. Por eso que la cosa es que
hombre, pero a mí me encantaría Iván y yo a veces lo decimos de uf, ¿no te transportarías a un mercado nocturno?
Claro,
cualquiera.
Sí, pero no en
o
un,
sea, no cualquiera no, ya, pues, lo malo es que sería muy raro.
No en una simulación, es que yo iría pero en la realidad.
Ya, bueno, pero podrías, si algunos de esos tuvieran sucursales tipo
la sucursal Alicante
Blue Bottle, que no sé si hay en España, pero hay en Corea
Bottle.
Pues una tienda de té matcha y cosas de esas.
Ah,
pero que hay en Estados Unidos, hay en... No sé, es que ya te digo, en Corea hay, en Estados Unidos hay, en China, por supuesto, hay, en Japón, la verdad es que no lo sé, pero en muchos países asiáticos sí. Pues si tú estás en Estados Unidos y tal, puedes ir como... Estoy en el de Shanghai, pero luego hay uno que me sirve a mi casa. Llaman a la puerta y me trae el de Globo, lo que yo me he comprado en esa tienda. Obviamente no van a ser todas las tiendas.
Eso,
o sea, realmente las que valen no...
Eso es exactamente lo que quería el Elon Musk, la metadona de los viajes. El que tú vayas por ahí, pues interactuando con personas, incluso que estén viajando en el mismo... O sea, viajando, entre comillas.
Ah,
en
que con amigos
mismo,
también.
En el mismo simulador, que estén contigo.
Ah, que me encuentro gente
lo mismo,
en el tren.
Te puedes encontrar gente, todo eso.
Qué
es
interesante.
Lo que quería,
parece un sueño un poco.
Sí, pero...
O sea, es un poco...
Pero
la mezcla
creo que esa
entre
idea...
un sueño, el mercado del mundo y un capítulo de... No me acuerdo cómo se llama la serie esa.
De Black Mirror.
Sí.
Sí, pero creo que esa idea ya hasta él mismo la ha desechado, a pesar de que...
Espérate, que faltan muchos años.
Renombró su empresa matriz a Meta. Se llama Meta por eso, porque por era metaverso. Por el metaverso. O sea que...
Ah, pues yo lo veo. Lo único que no veo es la gran ventaja de viajar... Atención, Nuria explotadora, comillas, comillas. Vamos, la gran ventaja de viajar es que puedes ir a países donde puedes conseguir lo mismo mucho más barato. Quiero decir, salir a cenar a un food truck en España te cuesta, imagínate, me lo voy a inventar, en comida 25 euros y a lo mejor en Asia en comida 6. Claro, si todo me lo van a traer a mi casa, pues se va a igualar todo el precio del mundo. Con lo cual las diferencias económicas deberían de desaparecer.
¿Cómo te van a enviar una comida
por eso
en
tiene
calle
que...
de Asia aquí?
Ya, no podría ser. Tendría, no sé, solo algunas. Es lo que te digo, que tengan sucursales.
Hay capítulos de Black Mirror que pasa eso, que tú tienes.
¿Y que me manda por un gusano de tiempo o qué?
No, pero que como el cerebro al final, pues, es una máquina que al final tiene una serie de sensores.
Eso es lo que te digo yo, pues pongo a mis papilas gustativas,
claro,
con mis celulitas,
dar
eso
como
es lo que
si estuvieras comiendo. Y tú pagar dinero de verdad, pero la comida de mentira, ¿sabes?
Eso realmente podría pasar, ¿eh? Eso podría pasaría a bulbo olfativo, papilas gustativas,
sí, es que eso,
toda la parte de tal.
Eso me temo que puede llegar a pasar. Yo,
o sea, necesito tantas calorías, tantos.
Yo antes,
principios.
En serio, pensaba que eso sería imposible, que nadie pagaría por sentir como
pero
que
si,
come
si
una
lo que
cosa
está fuera
falsa,
de tu cerebro,
pero... viendo que hay gente que llega a pagar y gente que llega a pagar muchísimo por elementos de un videojuego que son absolutamente
los zapatos para mi dibujito,
por ejemplo, o una armadura o una espada o una capa, ¿qué dices? ¿Eres tonto? O sea, ¿cómo pagas por un elemento virtual de un videojuego que vas a cansarte? En fin.
Ya, pero yo creo que siempre pagas porque te da una contraprestación. Si no, no pagarías.
Dopamina.
No, dopamina no, puede ser azúcar, puede ser mil cosas, si es comida. Tú eres el primero que comes y no dices, bueno, como me voy a alimentar, me cojo este plato o me cojo este otro plato,
claro,
a la carta. Que no te veo comiendo arroz blanco.
Claro,
no eres de pechuga y arroz blanco.
Porque está más bueno una cosa que la otra. Y entonces,
pues porque
te produce,
algo te da.
Te produce felicidad.
Pues claro, es que al final la vida es un
dopamina.
Poco eso, ¿no?
Claro. De hecho, así investigando un poco para el capítulo.
De la ansiedad.
Sí, bueno, a lo mejor, espera, lo primero que deberíamos de hacer. Ya que te tenemos a ti, de eminente médico...
Sí, soy súper eminente. Doctora Padrós.
Doctora Padrós.
Vamos.
Quizá deberías de contarnos un poco qué es la ansiedad desde el punto de vista clínico, porque claro, estamos aquí hablando de ansiedad de viaje.
Ah, no lo sé. Y encima, no solo no lo sé, sino
o sea,
cualquier...
Tendré
un momento,
que buscarlo yo para contarlo.
Escúchame. Cualquier conocimiento que yo tenga ha sido sustituido.
¿Cómo?
Porque toda la psiquiatría se basa en un libro que llamamos el DSM, ¿no? Pues,
sí.
Lo acaban de cambiar. Bueno, lo acaban de cambiar.
Pero no creo que la ansiedad la hayan quitado.
No, pero igual...
Han quitado
todos los...
cosas ridículas como que la homosexualidad es una enfermedad.
Hombre, eso hace tiempo. Tampoco...
Ya falta solo que se den cuenta de que el fascismo también lo es.
Bueno, no lo veo como una enfermedad, sino como una opción, ¿no? De explotación o de...
Una enfermedad mental.
No sé.
Se correlaciona con el bajo CI, sí.
Ah, bueno, puede estar, ¿no? Lo que te digo... Hombre, así como a términos muy, 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 muy primera capa, sería pues la respuesta de tu sistema. O sea, ¿sabes lo de huida o lucha? Que
sí.
Esas son las dos respuestas adaptativas frente a una amenaza. Pues la ansiedad es frente a una amenaza interna o externa percibida. Bueno, no lo sé, es que te voy a empezar ahí a contar
ahí estamos.
Mis rollos. Pero básicamente es como que...
Es una emoción normal que aparece ante situaciones de amenaza, estrés o incertidumbre y sirve para mantenernos alerta y preparados. Cuando es muy intensa, que ese es el problema, ¿no? Supongo que cuando vas ahí al médico, o es muy frecuente o interfiere en la vida diaria, puede convertirse en un trastorno de ansiedad.
Claro, pero eso es un trastorno, se llama TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizado.
Sí.
Es que, ya, pero es que hay muchas más respuestas ansiosas.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, hay ansiedad por evitación, hay ansiedad por estrés postraumático, hay no sé qué. O sea, no me
aquí
sé
lo que
todos
dice
los capítulos
es que,
del librito,
sí,
pero vamos.
Dice que puede manifestarse con preocupación constante. Bueno, esto es cómo se manifiesta, ¿no? De por qué viene. Pero dice que con miedo, insomnio, cansancio, temblores, dolor de cabeza, molestias.
Insomnio,
digestivas,
sí, cierto.
Nerviosismo físico.
Sí, de hecho, cuando haces las entrevistas estas, una de las preguntas que le haces a la gente para saber si está sano o si está sufriendo algún tipo de problema, ya os digo, son alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Depresión o ansiedad. Y es eso si duerme bien. Así sí. Que si sois viajeros y dormís bien, todo bien. Si no, empezar ahí a plantearos cosas. Pero básicamente, ¿sabes esto? Ah, es que te lo voy a decir mal seguro. Un discurso bastante bueno que es a la clase de 1997. Usa protector solar.
¿Ese es de Bill Gates? No,
es de Steve Jobs. No. Pueblo, no sé quién es, de usa protector solar. Lo que pasa es que Steve Jobs también dio otro discurso bastante interesante. Pues ahí dicen una frase que es bastante buena, que te la voy a destrozar también. Uh-huh. Búscala para la audiencia más que otra cosa, que es no te preocupes por el futuro. O si te preocupas, piensa que tiene el mismo valor que intentar resolver un problema de álgebra mascando chicle o algo así. Pídele a la IA que te diga la frase de resolver problemas de álgebra mascando chicle. Básicamente lo que viene a decir es, a ver, si tú estás pensando en... no tiene ningún sentido que te preocupes, o sea, un miedo sobre una situación que no sabes cómo se va a dar. O sea, solo existe en tu imaginación y va a tener los elementos y las variables que tú le estés poniendo en ese momento, que para nada son objetivables ni siquiera son reales.
El discurso
sí.
Es de Mary Schmidt.
Vaya.
Schmidt. Pero dice que mucho tiempo se atribuyó erróneamente a Kurt Vonnegut.
Bueno,
ni idea ni quién es una
pero
ni la otra.
Pregúntale algo así de chicle y álgebra.
1997 y en realidad es una columna de un periódico. Lo que pasa es que luego un tal Baz Luhrmann, esta gente quién lo conoce.
Pues Estados Unidos
hizo
es
el vídeo y lo narró y entonces se hizo viral por eso. Pero básicamente son estos señores los que lo hicieron. ¿Y ahora qué quieres saber?
No, ¿cómo es la frase exactamente de el álgebra y mascar chicle? Uh-huh. Dentro de ese discurso. Pero básicamente es eso, de para el viaje también, de es que no va a tener no tiene ninguna repercusión.
No, pero mira, la frase es: he venido aquí a mascar chicle y patear culos y me he quedado sin chicle.
No, es lo que me dice. Que no. Tu hija está tonta, la pobre. Que no. Ni de coña, no tengo
es
mi
esa.
Móvil. No, dile dentro
que
de ese discurso.
Que la hija alucina también a veces, ¿eh?
Sí, pero dile que te busque dentro del discurso de no te preocupes por el futuro. O si te preocupas, que sepas que tiene el mismo valor que intentar resolver una ecuación de álgebra mascando chicle o algo así. Para mí es súper visual. Es que si quieres resolver una ecuación de álgebra, lo que tienes que estar es a ver qué variables hay, cómo se relacionan, qué puedo hacer con ellas, cómo puedo solucionarlo, que es básicamente un afrontamiento normal frente a un problema. O sea, lo que sería una respuesta adaptativa bien.
Y si no lo haces bien, entonces el problema
es... No, es como tu idea mágica, por el hecho de mascar chicle, eso se va a resolver. Bueno, ¿has encontrado o tengo que levantarme ya por mi móvil? Porque estamos aquí, está Iván ahí con cara
Tranquila, es que estamos a final de temporada. No esperarás que yo haga las cosas así como rapidito. Déjame mi tiempo.
Sí, pero que la gente me está escuchando y dirá, pero bueno, a mí, ¿por qué me entra ansiedad cuando me están hablando
de otros
viajes? Claro.
Me está entrando ansiedad de...
de que no desaparezcan, por Dios.
Sí, un poco sí, ¿no?
Hombre, si el propio YouTube te lo va a decir.
No, que va, YouTube está muy tontico últimamente. Mira, el discurso yo lo tengo aquí. Y sí que es verdad que era de la tal Mary Schmidt esta, de una columna del Chicago Tribune, y se llamaba We Are Sunscreen. Ah, que entonces...
No lo sé. A ver qué dice sobre el álgebra. En tu discurso, cuando haces buscar álgebra, ¿qué te sale?
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
No te preocupes por el futuro, o preocúpate, pero ten en cuenta que preocuparse es tan efectivo como intentar resolver una ecuación de álgebra masticando chicle. Los verdaderos problemas de tu vida probablemente sean cosas que nunca se te pasaron por la cabeza, de esas que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera.
Ah, bueno, claro, he visto el vídeo y es ahí como que te llaman para decir que tu hermano se ha muerto o algo así de pronto de wow. Eso es un problema. Ha cambiado una situación drásticamente. Pero de cara a cómo es la ansiedad, es bastante interesante. Es un buen consejo para no preocuparte por tu futuro.
Sí, en realidad sí.
Pero cuando te dice tengo ansiedad
de viajar,
en verdad no es
una
ansiedad patológica.
Sino,
no, es como muchas ganas. Yo creo que cuando un viajero me dice, ay, si me ojalá, ¿eh? O sea, me encanta esa sensación de escuchando el podcast o cuando hablo con vosotros o me estás describiendo tal viaje y me está entrando ganas de ir a ese sitio. Un paso más de tengo ansiedad por verlo, pero no es una ansiedad patológica realmente, no, es como no llega, muchas ganas.
No llega a interferir con es tu como... vida, bueno, mi jefe diría lo contrario.
No, pero cuando eres pues un niño sí. y tienes muchas ganas de ir al parque de atracciones.
Pero en realidad tiene que ser un poco más que tener muchas ganas, tiene que ser un poco el que anticipes, el que todo el rato digas, ya estoy allí, ya quiero estar allí un poco.
Pero es como para los niños el Día de Reyes o algo así, ganas. Los que viven la tradición de Navidad.
Quizás sí.
Que es
sí.
ahí que ya cuentas los días, como que te entra ahí como... Uh-huh. Como eso, que empiezas a dormir mal.
Sí. Pues mira, cuando lo he buscado yo desde el punto de vista un poco más científico, porque he dicho esto, a lo mejor tiene su ciencia detrás, dice que hay estudios que relacionan la dopamina con la tendencia a explorar. Entonces, en investigaciones experimentales con ratones y demás, se ha dado cuenta de que los que tenían, a los que se les metía dopamina de manera artificial, tenían más ganas de explorar y más ganas de buscar. Entonces, claro...
o sea, que va antes, el huevo o la gallina. O sea, claro, si tienes más dopamina, tienes más ganas.
Claro, un poquito así. Dice un poco así como que el cerebro no está diseñado para estar 6 meses mirando la misma pared o el mismo... la misma habitación, sino que necesita un poco el jugar el esto eso, para conseguir la dopamina.
Pero eso también lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hay como... Bueno, yo me voy a lanzar a la piscina, voy a lanzar un triple y seguro que fallo, ¿vale?
A ver.
Pero la diferencia entre el cromañón y el neandertal y por qué unos sobrevivieron
y otros no,
y todo eso... Iván y yo a veces decimos que en la cueva que hubiéramos ido, ¿no? O sea, yo soy la que me encuentro las piedras. Eso está súper claro. No estoy limpiando la cueva. Yo estoy buscando piedras, todos lo sabemos. ¿Para qué? Probablemente para hacer herramientas y collares y adornitos y tonterías. No sirve para nada. Iván probablemente es el que sale más lejos y se pone a buscar. Que es lo que decimos nosotros de los Fraggles del tío Matt. Habrán otros que sean buenos en la agricultura. Y eso va a depender de... Pues ya no lo sé de qué va a depender, porque esto ya sí que
¿genética?
No lanzarme... Claro, pero tampoco
pero
es que sea genético
cultural,
genético, iba a decir,
duda.
También habrá otras cosas.
Hay seguro una parte cultural, porque
si no todas las familias serían iguales.
No, es que si no, no se entendería, por ejemplo, que haya muchísimos más vascos viajeros que, no voy a decir quién, que no son tan viajeros, viviendo a lo mejor...
Los malaguita.
Yo no voy a decir nada, no voy a hacer amigos en el último capítulo, pero sí que es verdad
pero si no pasa nada, si simplemente es...
Que hay diferencias cuando realmente no debería de haber tanta diferencia. A ver, sí que hay una parte o una
bueno,
posible
también,
parte,
eso es otra parte diferente.
Económica.
No, y de quiénes son tus referentes.
Claro, por eso digo que eso es cultural.
También
justo,
se hace
justo.
Un montón de educación en ese sentido, yo lo veo. O sea, más que nada porque trabajo en una universidad, pero se intenta... Las mujeres han estado apartadas del mundo científico y de la producción científica por cosas que no tenían nada que ver con la genética.
Claro.
Y entonces se intenta hacer ahora mucha intervención a nivel de colegios y tal, y se intenta poner, jope, que cuando te digan que nombres una científica, veas un poquito más de
Madame
justo
Curie.
De Marie Curie. Pues que a lo mejor los referentes sí que hacen de cuáles son tus modelos a seguir. Que eso es otro capitulazo. No, eso es otro melón de... cómo las redes sociales y quiénes son realmente los influencers que viven una vida totalmente diferente a la vida
media,
de los mortales.
A la media, digamos.
Hace que los viajes estén cambiando o el deseo de los viajes de la clase trabajadora esté tan modificado. O sea, porque a la gente le da por ir a unos sitios y luego va todo el mundo a esos sitios, que eso también no sabes de hasta qué punto lo he elegido.
¿Como
o
el sitio que vamos a ir este verano?
Pues sí, por ejemplo.
Al final del capítulo lo desvelamos, quedaros.
¿Qué dices? ¿Que lo he elegido por moda? No, lo he elegido porque era gratis el vuelo. Así de claro. Ahora, ¿te vas a arrepentir? Espero que no.
No, yo espero que no. Bueno,
espero que no, pero vamos pues, en agosto. Y he estado mirando y hay precios caros de que me veo durmiendo en un hotel de 5 estrellas y en un cajero.
No, ahí hay opciones. Otro de los estudios que he encontrado así sobre este tema y...
El ansia viajera.
Que es bastante interesante porque, claro, el ansia es lo que te pasa antes del viaje.
Claro.
Claro. Entonces, hay un estudio que hicieron que básicamente lo que dice es que la planificación no es ya que sea parte del chute ese de dopamina, de droga que le metemos al cuerpo para que esté más feliz y contento mientras está aquí.
Más dopa, más loca. Esa es mi mnemotecnia. O sea, no es serotonina, es dopamina, ¿no? Lo que te hace estar feliz.
Lo que habíamos hablado antes de los ratones es la dopamina. Uh-huh. Pero a lo mejor uno lleva al otro, no tengo ni idea. O la dopamina es lo primero y luego viene la serotonina. No sé. La cuestión es que en este estudio cogieron a viajeros y estudiaron el antes, la fase de antes de viaje y la de durante el viaje. Y se dieron cuenta de que había viajeros, algunos elementos, que eran más felices antes del viaje.
No, más, o sea, felices no,
desde
creo.
Desde el momento que saben que existe el viaje hasta el viaje, eran más felices.
Más
incluso,
felices no, más productores.
Claro, o sea, lo que veían era biomarcadores, obviamente.
Pero
no. Era,
pero lo podían haber hecho...
Con una encuesta.
Claro, correlacionando variables de percepción, de cómo te sientes.
Bueno, pero al final da igual. Si lo importante es que no es solo el viaje, sino también es el previaje. O sea,
es el momento desde... En neuroanatomía, con relaciones sexuales, parejas que no se tienen, o sea, antes
que
del primer...
Quieren.
No, antes del primer encuentro sexual.
Sí.
También pasa. O sea, la gente...
La anticipación.
Sí, claro. Produce mayor descarga. Uh-huh. Previo al contacto sexual que luego durante. También es verdad que porque se activan muchos más sistemas, se cree. O sea, como que tu cuerpo está a más cosas, no está solo a pensar, está a pensar y a hacer. O esa es la explicación. Ya no lo sé, igual en el viaje también pasa por eso, porque también hay una respuesta motora también. O sea, que si tu cuerpo tiene que
te cansas,
activar...
Porque muchas veces
justo eso es lo que digo,
que
tienes que activar más. O sea, como que tienes más frentes abiertos en tu guerra. No tienes planificando solo tienes una variable.
Y porque en el Excel todo queda maravilloso. Y luego pueden haber dificultades. Puede ser que cuando llegues al viaje real te encuentres con que hay una carretera cortada porque hay un...
Sí, o lo que yo te digo de, jope, me he venido de viaje y estoy en un supermercado.
Claro, tienes que...
Que eso, cuando te imaginas un viaje, no piensas eso.
Claro, estás
no piensas
ahí
aquí,
solo
estoy
idealizando.
Estoy en mi 7-Eleven buscando...
Y no, y aparte que tienes las expectativas. Tú has visto un hotel y las fotos de Booking son maravillosas. Luego, cuando llegas, nunca son iguales.
A mí, he de decir, gracias. O sea, muchas veces me sorprende a mucho mejor.
Porque no miras las fotos antes. No te puedes ni imaginar cómo eran esos hoteles que te han molado. Eran una puñetera maravilla. Sí. Ni los 5 estrellas.
Ah, no lo sé, pero es verdad, muchas veces me sorprende mejor.
No, pero sí que es verdad.
Me imagino yo una patata y luego digo, ¡oh, está súper bien! Y ahí, Iván, ¿cómo ha conseguido esto?
No, pero sí que es verdad que, siguiendo con la metáfora, el momento es en el que haces clic y acabas de comprar un vuelo, eso es heroína, eso es crack.
Eso para Iván también. Iván muchas veces me critica.
Es una subidón
porque
de...
Porque dice, es que me dices aleatoriamente que sí a sitios o a fechas y luego
no
era y no sé qué. Yo pienso, es que llega un momento que sé que te tengo que decir que sí. O sea, ese día ya ha aparecido.
Para que se calme el mono.
Ese día le tienes que decir que sí. No hay posibilidad.
Para calmar
entonces,
el mono
claro,
del
si
niño.
Ese día... ¿Qué? Lo que pasa es que tú no sabes cuándo es ese día. Es como las máquinas esas. Yo soy como una máquina tragaperras. Y Iván me va calentando, o sea, calentando comillas, me refiero como a la máquina
no, pero
que tragaperras. No, pero va metiendo moneditas de este destino. Ya llega un día que yo digo, venga, va,
pero
que toca el jackpot este.
Yo solo espero que luego no me hagas como la canción esa de Ana Belén, creo que es de Ana Belén, la de la droga más pura.
Porque
en esa canción lo que hace es, al darle al hijo, es que creo que es de Ana Belén, pero a lo mejor...
yo lo sé, pero no le veo la metáfora, ¿eh? O sea,
no,
le da al hijo para que se muera porque no quiere que sufra.
Una sobredosis para que...
Entonces, ¿cuál
no
sería la metáfora en el viaje?
Me envías a mí, me dejas solo. ¡Ah, vete! ¡Vete a darte una vueltecita por el mundo!
Y sabiendo que vas a morir, ¿qué te digo? ¡Venga, a nadar con la manta a rayas!
Porque morir es estar sin ti.
Cariño, sí, claro.
Es que estamos muy mal, ya necesitamos las vacaciones y todavía queda un mes, mierda.
Bueno, pero ahora que es un mes de planificación, tú no estás diciendo ahora... Te voy a poner el cetorcito del podcast. A ti mismo te vas a escuchar.
Sí,
diciendo
sí,
que
sí,
planificar
sí.
Ya te produce todo, no sé qué, no sé cuántas.
A ver si es verdad.
Si cuando Iván diga, oh, es que no estoy encontrando nada, es que el hotel que yo quería ahora está a 4 kilómetros de distancia,
es que
va a tener mucho calor,
precios.
Es que... Sí, eso lo odio.
No, así es la vida. Yo solo espero que mi final no sea ese, el de la canción de Ana Belén. Yo quiero un final como el de Manuel Vázquez Montalbán, por lo menos.
¿Qué hizo?
Aunque más tarde, o sea, no a los 60 y pocos años que tenía.
¿Cómo se murió, pobre señor?
Le dio un ataque al corazón en el aeropuerto de Bangkok.
No, que me toca traerte.
Eso es morir con las botas puestas.
No, que me toca traerte. Tú muérete en barajas.
Al llegar,
un taxi.
A la llegada.
No ¿No vimos una ruina o alguien que... uno que conocemos, amigo de amigo como lejano, que se murió la abuela en Andorra y también la metieron en el coche y la bajaron. Y pensaba, ostras, que no nos paren la frontera porque está...
¿Me has metido a mí en ese plural? ¿Lo conocemos?
Sí,
¿no?
sí.
¿Tú
sí,
conoces?
Bueno, vale.
Yo ahí no sé nada, señora arroba guardia civil, señora arroba policía, perdón. Madre mía.
Bueno, todo esto que venía, como el concepto de ansiedad, sí, claro. Se produce. ¿Y a ti te pasa? O sea, que escuchas a otros viajeros y te entra ansiedad. A mí no, a mí me entran ganas, no me entra ansiedad.
Que no te escuchan a otros, es que yo solo. O sea, yo me viajo vivo muchas veces.
A mí no me entra ansiedad, me entran ganas.
Tú sabes que a veces yo me he sorprendido abriendo una pestañita y escribiendo Sky. Y entonces ya me aparece Sky, Scanner, intro. Y ya estás en... Dices, voy a mirar, a ver qué hay. Y encuentras un vuelo y te da un subidón ahí de, ostras, Indonesia,
a mí
400
eso es lo que me gusta.
Euros.
¿Sabes lo que me gusta? Que de pronto a lo mejor pasa eso y llamamos a un amigo. O sea, como que...
Sí, para avisarle de que está este vuelo. Porque luego...
No tengo yo esa fecha libre, pero a alguien le puede interesar.
Justo te iba a decir, es la montaña rusa de, guau, subidón, Indonesia 400 euros, pa.
Marzo, noviembre.
Dices, no... O sea que al final sí que un poco de esa ansiedad, sí. Pero luego hay un aspecto que yo no sé si... Porque hay como dos posibilidades de todo esto. Una es la gente que, a ver, que viaja o que tiene esta ansiedad por ganas de realmente de ver el mundo, por amor al mundo, porque quiere visitarlo todo, porque se ve que no va en toda su vida a poder visitar todo lo que querría. Y luego hay otra que...
Esa la comprendo por ahora, a ver si
claro,
la otra...
Claro, la otra que la veo más como de escape, de no quiero estar... No es amor al mundo, sino amor a esta vida que tiene en concreto en este lugar o en este trabajo, porque tiene... Entonces, ahí es un poco la ansiedad por querer escapar, por querer estar fuera de eso. Que eso lo veo problemático porque luego cuando vuelva, pues los mismos problemas le van a estar esperando. Pero...
Claro, pero si tú lo que quieres es escapar de tú... Imagínate que... Tienes un trabajo aburrido,
monótono,
de oficina,
rutinario.
O sea que, y quieres escapar. Pues sí. No te vas a querer escapar un mes. Te vas a un sitio tope barato para estar 8 meses.
Claro, pero es que eso sería.
O sea, quiero decir, me voy a un pueblo de Cuenca. No hace falta que me vaya a Ubud.
Bueno, es que esa es otra. Bueno, a ver.
No mezclemos.
A un viajero le das. Un viajero que está con el mono de viaje. Tú le das Cuenca en vez de Indonesia.
¿Y se agobia?
No, es como darle metadona barata de esa de la que venden en AliExpress. No, eso no puede ser. O sea, le tienes que dar una buena dosis de lo suyo, ¿no? No puede ser.
¿No? ¿Tú crees?
Esto está en contra completamente de la razón, ¿no? Eso no puedes hacerlo. Eso no puedes hacerlo, Nuria. Tienes que darle una buena dosis. Lo que pasa es que, claro, ese que a lo mejor, esa persona que quiere escapar de su trabajo y que a lo mejor en vez de un mes podría estar 7... con el mismo dinero, si en vez de irse aquí y se fuera allá o lo que tú quieras, él a lo mejor no se puede permitir el perder el trabajo ese que tanto odia. Porque si pudiera permitir perder ese trabajo, entonces ningún problema, se puede ir los 7 meses. Ningún problema. Si le da el dinero, luego cuando vuelva busca otro, pero a lo mejor, yo qué sé, tiene un trabajo que es muy complicado luego conseguir algo similar.
Hombre, piensa que,
sí que
si estás en un punto de tu
necesita
vida
dinero.
Donde debes de escapar de tu propia vida...
Mal.
Yo ya te digo, no, para nada, busca ayuda profesional. No te fíes de Nuria, que va a decir aquí la primera cosa que le pasa por la cabeza. Pero realmente, si estás en una situación donde lo que quieres es huir de tu vida,
llama al 112.
Creo que es momento de parar, centrarte en tu 1, respiración. 1, no, pero en serio. Y empezar a hacer cuestionarios. O sea, yo que todo lo arreglo a cuestionarios. De
claro,
esto,
claro.
Paso, este,
¿tú de que hiciste ese curso de mindfulness?
No, pero, a ver, yo no, a ver, que yo no he situado a nadie. No es una persona, quiero
no,
decir,
no,
es,
claro,
es una situación.
Es una
pero
persona
si alguien quiere
este
huir de su propia vida, igual es porque es momento de replantearse cosas.
Claro.
Y a lo mejor huir es solo coger un camino más fácil. No es una, a ver, que a lo mejor hay personas que viajan por eso, pero no están haciendo un afrontamiento real ni una evaluación de la situación. Están solo huyendo.
Claro, pero el problema de la huida...
Hombre, mejor que la lucha a veces es...
Bueno, a veces no, a veces la lucha es contra uno mismo y entonces ahí, si esa lucha al final es productiva, pues bueno, se sufre un poco durante esa lucha.
Sí, se
pero,
sufre, ¿eh?
Pero luego puede ser que salga algo positivo. El problema es una huida que sabes que tiene fecha de caducidad, pues es como si un preso se intenta escapar de la cárcel.
Ya, y sabe que lo van a pillar.
No, sabe que lo van a pillar, no. Tiene que volver a la cárcel porque no encuentra comida, está en mitad del desierto. Lo que les pasaba a los presos que estaban ahí en la roca, que se iban nadando. Que se lo comiera un tiburón, pues bueno, pues mucho que te escapes, sabes que no hay... Que no hay más que volver.
Bueno, pues
no
a mí, ansiedad, no sé si me da. Pero me da ahí como... Uf, como si fuera un videojuego que dices tú de tengo que organizar mis países. O sea, tengo que decidir toda esta mi lista de los deseos, como los niños cuando te dan un catálogo del Corte Inglés y tienes 8 años y te pones a marcar todos los juguetes que tienes, pero sabes que en casa de tu tía Pepi solo te van a traer un juguete, con lo cual no puedes marcar 25. 6 de cada página. Tienes que elegir uno. Y eso es un momento de... yo tengo 7 años y tengo que pedir una cosa, la que yo quiera. Pero una cosa, pues yo creo que como viajeros tú y yo estamos un poco en ese punto de...
priorizar.
A ver, todo lo que está en el catálogo no lo podemos pedir. Más o menos, porque lo que está en el catálogo...
Me quedaba así un poco de... vale, viaje a la Antártida, Groenlandia,
sí,
estás cerca.
Justo, he pensado que como mucho te ibas a ir a la Antártida. Tampoco te ibas a ir
a... la luna no.
Claro.
A la luna sí que no me lo puedo pedir.
A ver... Mira. Pero es un poco de qué me pido en mi casa, qué pido en casa a mi abuela, qué pido en casa a mis tíos. También está ahí como está, ahí hay una graduación de precios implícita que nunca nadie te cuenta, pero tú eres pequeño, ya lo tienes claro. Pues también, no es lo mismo un viaje de verano que un viaje de Semana Santa que un viaje de Navidades. Que un viaje largo, que volverte nómada, que ir y volver. Quiero decir que tú ahí ya...
Claro.
Cada pareja, pues cada persona tendrá ahí sus presupuestos, ¿no?
No, hay parejas también, claro.
Sí, pero más o menos sabes que... pero que tengo que ordenarlos, de que, un poco lo que hablamos tú y yo a veces, que no tenemos 400 años de vida.
Sí.
Y sobre todo, pero que ya te iba a decir, años de vida libres de enfermedad, en la cohorte española tampoco es que tengamos tantos. A ver, imagínate que te mueres a los 84, tampoco te voy a decir yo que te mueres súper joven, pero...
Pero no solo que te mueres, ¿o no? Es que también hay unos años que
sí,
a lo
pero
mejor
que no tienes,
puedes viajar.
Justo, porque... y no tienes, estás libre de enfermedad hasta los 74, que dices, Dios, no es por agobiaros aquí en el último capítulo, pero...
pero agobiaros.
En el videojuego de la vida, el tiempo también va cayendo. Y entonces claro. Ahí es un poco esta paridad que hemos contado a veces de cuando eres joven tienes mucha energía, pero no tienes dinero, pero tienes tiempo. Cuando eres más adulto, digamos, la energía te baja un poco, empiezas a tener dinero, pero el tiempo se te va a cero. No tienes tiempo libre como para estar viajando. Y luego cuando estás jubilado, casi no tienes energía, tienes dinero si te has jugado bien las cartas y has tenido suerte, pero es que el tiempo también va en tu contra. Y así yo, últimamente... me acuesto y van los países, bueno, los países no, los destinos, así como dando vueltas de los tengo que ordenar, cuál pongo arriba, cuál pongo abajo, cuál pongo arriba, y entonces tengo una especie de pasapalabra donde las letras, en vez del orden ser por letras alfabéticas, es el orden de en qué orden me quiero pillar yo los próximos viajes. Y eso me genera ansiedad. Ansiedad normal que no me quita el sueño porque acabo durmiéndome 2 minutos después.
A ti no te quita el sueño nada.
Pero que estoy ahí de, bueno, pues en Navidad voy a hacer este viaje, para Semana Santa este otro, de Japada quiero hacer no sé qué, para el viaje de verano no sé cuánto. Y así lo estoy y digo, joder, que ya tengo ahí hasta el 2030. El otro día me miraste
sí,
de...
Sí,
o sea, no sé si habéis entrado en la página esta de la Seguridad Social que te dice qué día te puedes jubilar como muy pronto.
Nosotros la miramos bastante
frecuentemente. Sí, la miramos con cierta frecuencia. Además que te pone una fecha ahí de ta. Te aparece ahí, a lo primero. Esta es tu primera fecha de jubilación posible. Y digo, pues yo hasta esa fecha más o menos me voy haciendo ahí el organigrama este de mi pasapalabra.
Y luego a partir de ahí ya mucho mejor, ¿eh?
Claro, 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 pero que como
conserva
que...
conserva la salud hasta ese punto, Nuria, por favor.
El mapa lo voy metiendo ahí, ta, 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 ta. Y luego tengo que coincidir contigo un poco. Y no sé, estoy ahí yo con mi pasapalabra. Y eso sí que me genera ansiedad, de ir metiendo porque cada vez meto más.
Y... ¿qué te parece la paradoja esa de esos viajeros que viven con ansiedad cuando están en casa porque se quieren ir y cuando están en el viaje?
Te iba a decir, pero si eso te pasa a ti.
¿Quieren volver? No, hombre, eso no me pasa a mí, vamos, ni de broma.
Pero o sea, que tú estás en casa y te quieres ir, ¿no te pasa?
Sí, pero la paradoja es que luego esos mismos viajeros con ansiedad cuando están en casa, a lo mejor es que padecen de ansiedad crónica. Porque, ¿para qué? O sea, no lo entiendo. Yo es que eso sí que no lo entiendo.
Pero eso es un poco lo de la ansiedad. La ansiedad es que tu punto del yo... está en el futuro. O sea, no, es lo contrario al mindfulness, que es como...
De hecho, a mí sí que me pasa, es verdad. A mí me
¿cómo,
pasa.
¿Cómo que
los
te pasa?
Últimos...
¿Que te quieres volver?
No, al revés. Los últimos días de los viajes, yo
estoy
de mal
enfadado.
Humor,
ya
enfadado.
Ya lo sabemos todo.
Porque es, en plan... estoy ya pensando en que tengo que volver.
Lo extraño, no es ansiedad, y aquí nos no... odiará mucho, es que los últimos días para Iván a lo mejor es una semana de vacaciones. O sea, a lo mejor puedes estar una semana en Cuba, en un viaje de un mes, obviamente, y ya se encuentra raro porque ya nota que se tiene que ir, que otras personas dirán, jope, pues eso tengo una semana en Cuba por delante, no es maravilloso.
Pues no me odiéis porque es lo peor, porque pierdes una semana de cada cuatro, o sea que...
Pues hazte terapia.
Hazte terapia.
No, piensa que, joder, yo entiendo que te agobies en el vuelo de vuelta. A mí eso me agobia, tener que ir al aeropuerto, ya pienso cómo es, si tengo que coger un tren, si tengo que coger un autobús, cuántas horas se tarda, cuántas horas antes tengo que llegar. Iván, que es tranquilón, en general, yo que soy nervioseta, en general, así.
Pero bueno, también se cura eso bastante fácilmente. O sea,
¿cómo
yo,
se cura? Sí, Iván lo cura súper rápido. En vez de ir de un mes a Cuba, vete toda la vida a viajar y cuando quieras te cambias de país.
No, pero yo prescindo de la terapia esa que me quieres mandar tú, porque yo lo único que necesito para volver a ser feliz...
Es tener otro viaje.
Es, claro, mirar Skyscanner y meter dinero ahí dentro. O sea, y ya está.
¿Sabes que a los egipcios les pagaban parte de su sueldo en cerveza?
Sí.
Pues creo que los nuevos trabajadores del siglo XXI,
en viaje,
ahora, sí, deban tener que empezar a pagar en millas aéreas.
No, pero porque hay mucho... De hecho, es una forma de pago, lo de las millas aéreas. Pero hay mucha gente que no le interesa viajar o que no quiere viajar.
Hombre, ¿y habrían egipcios que no querrían cerveza o qué pasaba? ¿Que eran todos adictos?
Se la pasaban al de al lado. Le daba, yo qué sé, algo le daría. No, pero lo de las millas aéreas, sí, por supuesto, es una forma de pago. Para la gente que viaja mucho... De hecho, las millas aéreas, la idea inicial fue crear un mecanismo por el cual... a los trabajadores y a los empleados de las empresas, a los que tenían que viajar mucho, les...
Ya, como una contraprestación, ¿no?
Sí, pero fueron las compañías aéreas las que diseñaron este sistema para que no pudiera quedárselo el empresario.
Porque, vale, que fuera directamente.
Claro, que le das un descuento. O sea, al billete, por ser una empresa, le doy un descuento del 20%. Pues ese dinero no se lo dan al empleado, se lo quedaría el empleador. ¿Vale? Pues inventaron esto para decir, vale... ¿Tú vas a volar mucho conmigo? Vale, pues pide en tu empresa que te lleven conmigo, con Iberia, con British, con lo que sea, y así yo te voy dando millas que tú vas acumulando y así tú puedes ir de tus vacaciones gratuitamente. Y te lo estoy dando a ti, al trabajador directamente. No se lo doy a tu jefe porque solo la persona que vuela es la única que puede acumular millas. Era así inicialmente y así se mantiene, afortunadamente, porque las empresas, las aerolíneas han querido, que también podrían haber hecho... no sé, una especie de tarjeta de empresa y que todas se acumularan en una cuenta, que sería, por supuesto, para el jefe.
Bueno, está bien pensado al final, porque así recae en la misma persona, no en otra. ¿Y entonces a ti no te entra ahí la ruleta, la fortuna esta que me entra a mí del pasapalabra de destinos? ¿Tú tienes los destinos ordenados? Es que no, mira, nunca hemos hablado de eso.
Pues no es que los tengo, o sea, yo los tengo semi priorizados en mi cabeza, pero no están en un orden concreto, el primero, el segundo, el tercero,
hombre,
el cuarto.
Eso sí que sería como súper ansiedad.
No, están por categorías, están
grandes
muy
viajes.
Urgente, no, o sea, viajes que quiero con mucha intensidad que hacer pronto, viajes que sería muy interesante hacer. Viajes...
Ah, pero es que eso también, a mí me cambian mis órdenes de prioridades porque,
claro,
por ejemplo...
Claro, es que a veces cambian,
claro,
por supuesto.
Claro, 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 pero por ejemplo, yo qué sé. Me aparece información, publicidad o amigos que me dicen,
claro,
¿no? De los estanes, Montenegro, que seguro que luego acaba siendo como Croacia, o sea, que todo el mundo lo descubre y se pone súper de moda. Ah, pues lo quiero ver antes. Entonces, claro, sube escalas
mucho
de prioridad para que no todo el mundo vaya.
Claro, no para que todo el mundo no vaya, no, para ir antes.
Pero también es verdad que luego el destino se cruza en tu camino.
Claro, y a lo mejor
y
te montan una
todo.
Guerra y entonces no puedes ir a Jordania fácilmente. Bueno, puedes ir, pero estás arriesgándote. O no puedes hacer una escala de 19 horas de esas que nos gusta tanto en Doha. Esas cosas...
Uy, el otro día unos que sigo yo que han ido a Corea han hecho escala en Doha y el vuelo Madrid-Doha dice, uy, vamos súper bien. Todos conseguimos... Y eran tres personas. Uh-huh. Todos conseguimos tres asientos. No va ni al 30%
claro,
el avión.
Claro, estará vacillísimo.
Y luego la gente súper bien, ¿eh? Y por ahí 72 horas, lo que tú dices.
De hecho...
feliz. Y digo, pero ahí no había una guerra.
Claro, justo al lado. De hecho, justo a que lo has dicho, miré el otro día a ti ya en estas cosas de te pica un poco. Entré en la web y porque quería mirar ahí unos vuelos con puntos de ti ya. Y lo que vi... es que te pone un cartelito cuando haces lo de... Bueno, primero pones el origen, el destino, el fechas, das clic, y entonces luego arriba a la derecha te pone un cartelito bien mono que te dice, oye, este vuelo es lo que tenemos proyectado. Lo que sea luego en la realidad, pues
bueno, pero eso
ya
verdad, pasa en todos los sitios, ¿no?
Sí, pasa.
Quiero decir,
siempre,
por ejemplo, en Venezuela,
pero...
que han tenido lo del terremoto, pues si hubiese afectado el aeropuerto, pues se hubiera cerrado. No,
no
sé hasta qué punto está afectado
claro.
el aeropuerto de Caracas. La verdad es que no he seguido mucho...
Claro,
mucho más allá de lo que es la tragedia y todo
los
eso.
Aeropuertos no suelen afectarse mucho por los terremotos porque no tienen edificios que caigan ni hay problemas de ese tipo. Pero bueno, por cierto, un recuerdo al pueblo venezolano. Pero la cosa es que, claro, en las aerolíneas siempre te pueden cancelar un vuelo sin... Es que eso es súper extraño, o sea, porque tú no puedes... Tú cuando compras un billete, en la mayoría de los casos no tienes derecho a arrepentirte y decir que no quieres volar. Pero ellos tienen derecho a hasta 48 horas antes, sin ningún tipo de indemnización.
¿Sin ningún tipo de indemnización?
Decirte que no vuelas, sí.
¿Y si no vuelas y tienes otras conexiones y luego qué haces
pues
con tu vida?
Esa es la cuestión. Por eso tienes los seguros. Por eso tienes seguros de cancelación para que en caso de que pase eso, pues... Pero eso hay que saberlo. O sea, y cuando compras
un
vuelo...
Uf, no me lo digas, voy a tocar madera.
No, pero por ejemplo, cuando compras... Nosotros nunca tenemos problemas de ese estilo porque compramos con seguro con Revolut. Hay veces que no, que si compras directamente de la aerolínea...
¿Esto que
sin
un
ningún...
anuncio? Espera, que te pongo voz de anuncio.
No, pero puede...
Si queréis
pero
haceros una tarjeta de Revolut...
Casi cualquier tarjeta de crédito te lo da. Pero la cosa es que si lo haces directamente con la aerolínea y no tienes seguro, si no marcas la casilla de que quieres un seguro o te compras tú un seguro luego, que además tienes solo como unas cuantas...
No horas,
sé si,
¿no?
24, 48 horas para hacerlo después de comprar el vuelo. Pues te quedas inseguro y si la aerolínea te deja tirado y tú tenías hoteles reservados, conexiones, pues mala suerte. O sea, que eso te puede pasar. O sea, que al final la aerolínea siempre tiene la sartén por el mango. O sea que, no sé. Pero bueno, volviendo a la ansiedad y terminando con la ansiedad.
Ya te digo, a mí lo que me gusta mucho es hablar con viajeros, sobre todo porque me pasa la situación contraria. ¿Te acuerdas que te decía que hay muchas niñas que no tienen referentes científicas?
Sí.
Pues yo soy niña que me he dado cuenta que no tengo tantos referentes viajeros. O sea, hablando contigo y con otros viajeros, tenéis vuestro feed de Instagram, por ejemplo, que todo el rato se están apareciendo viajeros, que ves a otros. Entonces tienes como ese modelo de, ostras, hay una vida posible en la que la gente
viaja.
Yo solo veo un poco... vicariamente a través de Iván, pero no es un mundo que me sea propio. Que he pensado, igual me tengo que empezar a seguir a gente. Bueno, también es que yo como no gasto las redes sociales más allá de YouTube y los viajeros perpetuos tampoco estén como superactivos en
que
YouTube.
Tampoco hay tantos, tampoco te creas. Que hay unos cuantos, pero tampoco es una cuestión.
Sí, pero
de
sí que tendría que haber como una red social. Bueno, que a lo mejor la red social es Instagram, que no lo sé. Donde toda la gente compartiera sus experiencias, así un poco de terapia grupal, de qué te ha salido bien, qué te ha salido mal, qué miedos tenías
terapia
previos.
Grupal,
no, pero igual que con la maternidad, eso sí que está como mucho, que la gente habla de pues cómo llevaste el posparto, cómo llevaste el cambio de tu cuerpo, cómo no sé qué.
No se habla suficiente.
Poco se habla. No, pero de verdad, oye, pues hay algo más y siempre te cuentan como la parte buena. Pues a lo mejor los viajeros no están ahí contando la parte mala.
Uh-huh.
No sé, a lo mejor nosotros tampoco.
Mejor
un día
no
podemos hacer
mala.
Un capítulo de
no,
las
también.
Grandes pifiadas.
No, sí. Sí, tenemos algunos de ese estilo, pero...
Ya, pero es difícil encontrar ese tipo de información.
Pero
o,
es que hay,
¿qué miedos
hay
antes de un viaje?
Aquí sí que hay
qué?
Dos tipos de personas. A las que les compensa lo malo o lo bueno respecto a lo malo y a los que no les compensa.
No, pero me refiero
previo
a tomar la decisión como... Pues saber que todas las personas han estado ahí. Yo que sé, que los emprendedores hacen congresos. Bueno,
sí,
los viajeros también hacen congresos.
Sí, también.
Pues no sé, igual Iván tenemos que empezar a ir a congresos de esos, no lo sé, porque tampoco me interesa que me vendan humos, ¿sabes lo que te quiero decir? Prefiero ya que me cuenten más, prefiero escuchar ideas de, o sea, experiencias de fracasos de otros para saber cómo afrontarlo, cómo trabajarlo, qué errores no repetir, que vaya ahí una persona a contarme su caso de éxito, que digo, vale, pues muy bien.
¿Habrá lugares así, o sea, lo que tú llamas congresos, que yo digo charlas o quedadas o como lo quieras llamar, pero que sean interesantes y demás? Pero a mí me dan cierto esto. Y eso que nosotros hemos participado.
Cierto.
O sea, que no sé. Que no sé. Bueno, ansiedad. A ver, Laila. Y nosotros la ansiedad ya tenemos.
Oye,
ya
que puedes hacer otro capítulo la semana que viene contándoles nuestro destino. Yo creo
No.
Es que Iván no quiere editar más. Lo tengo vago ya.
Yo ya estoy con demasiado calor. Como no me ha comprado el aire acondicionado todavía, llevo no sé cuántos años. Llevaré desde la primera temporada pidiéndoselo. No me lo ha comprado.
Perdona.
Pues, entonces...
Sí, está bastante fresquito.
Sí, en pelotas que estamos ahora mismo grabando. Menos mal que no hemos puesto las cámaras de YouTube todavía.
¿Algún día quieres hacer una temporada con cámaras?
Cuando tenga el aire acondicionado.
Yo te iba a decir, entonces te pondré el aire acondicionado.
Ah, bueno. No sabía yo que era antes la gallina que el huevo, pero vale.
Es que yo soy ecologista. Entonces, es que no lo sabes.
¿Estamos ansiosos o no ya por llegar a...?
Pero ya lo verán, ¿no? Que nos sigan en Instagram y lo ponemos, ponemos una foto cuando lleguemos a destino o algo así.
Entonces no puedo decir que nos vamos
a... Puedes decir el aeropuerto de llegada.
¿Narita?
Venga.
No puedo decir eso, no puedo decir simplemente que estamos muy contentos de volver. Porque sí, para mí va a ser la tercera vez, la segunda para Nuria.
Sí.
Ya hemos ido en septiembre, que esa fui solo yo.
Hemos ido
en Semana Santa, claro, en pleno Sakura, que fuimos los dos, y ahora vamos a volver en pleno verano.
Agosto,
que
sí.
Dicen que
yo quiero ir en noviembre, que no me acuerdo cómo se dice la palabra japonesa.
Bueno, esto te iba a decir, espera, que habrá gente que todavía no la pilla.
Ah, vale. No sé la palabra japonesa para el cambio de color de los árboles a naranja y rojo.
Ah, sí, pero eso es para...
Es noviembre, que es mi cumple.
Claro.
¿Alguna vez en la vida quiero hacer eso?
No, yo creo que la próxima a lo mejor navidades, ¿no? Que navidades también...
Podemos ir noviembre, diciembre, yo qué sé.
Ah, bueno, pero es que no sé si empiezan... Es que como ellos realmente no tienen
Navidad,
a lo mejor su Navidad...
Aunque eso
es
también
solo
es muy raro, porque la 25... Navidad en... Centro Europa es diferente a la Navidad en España.
Claro, porque ellos en Centro Europa la empiezan antes.
Mucho
y
antes,
la
¿eh?
Acaban antes.
O sea, después de Halloween ya empiezan ahí con sus
sí,
cositas navideñas.
Y en muchos países el 25 se ha acabado todo.
Sí, que vas ahí de que me hacen desmontando.
Que el día 1 no es fiestas navideñas, es Año Nuevo, fin. No me vengas a mí con Navidades ahora, que ya hemos estado todo el mes de diciembre.
Ya estamos hartos.
Estamos más hartos ya de ver las lucecitas y los arbolitos.
Sí, pero que a lo mejor un viajero español se coge un viaje navideño.
Para ver los mercados de Navidad.
Sale el día 26 de diciembre hasta el 7 de enero y llega tarde.
Sí, puede ser que le pase.
Pero igual, en Japón está bien. Más de
uno le ha pasado,
sí, ¿eh? Pues eso, vamos a Japón. Sí. Iván está montándolo, ¿no?
Bueno, aquí estamos buscando los alojamientos, que los vuelos, como ha dicho Nuria, hemos elegido Japón por eso, porque era el único destino que tiene Iberia para Asia, o sea, en aquella dirección. Bueno, para aquella dirección tiene, pero que lleguen al Asia real, es el único que los demás se quedaban en Oriente Medio. Entonces decidimos, pues vale, Japón. Además, el vuelo de regreso
que se come bien y además que hemos ido.
Sí, el vuelo de regreso ya lo contaremos, pero tiene una particularidad muy chula, que es que en lugar de... Porque la ida la haces como, pues sí, pasando por Oriente Medio, por ahí, pero la vuelta pasas por encima de Siberia, Rusia, el Círculo Polar, o sea, un vuelo bastante...
Sí, Iván quiere ver el Círculo Polar Ártico desde el aire.
Sí.
Ya sabéis dónde hay que reservar.
Sí, qué asientos, en qué lado del avión, todo eso, pues son cosas que ya están ahí planificadas. Pero bueno, la idea es eso, un poco viajar de nuevo por Japón.
Yo quería hacer un poco de senderismo en mi nueva yo de vida activa, pero es que agosto todo el mundo ha dicho, ni de casualidad, Nuria.
Ya veremos
si
cómo
sale.
Si
no estás ahí acostumbrada... Vamos, que te vas a deshidratar directamente. Ciudad es muy chula.
Sí, la parte de ciudades
no
creo
que
haga
compras
más calor.
Que Iván quiere, pues también chula.
Es que yo soy muy friki de la tecnología y claro, Japón, para eso...
Yo creo que sí.
Sí, la lástima es que no llevamos equipaje embarcable.
Pero no puedes comprar una maleta
se puede comprar,
lo que sea.
Sí, pero no sé si vale la pena. Pero bueno, si no, a cualquier momento se puede hacer. Pero vamos.
A mí me da igual porque yo soy minimalista. Tenía un reto tenía un reto. Que era irme sin equipaje.
¿Y vas a hacerlo?
No, porque me he comprado cosas solo para Japón.
Pues sale. Reto no conseguido.
Así que ahora en Navidad tengo un reto. Es que, a ver, sí que podría hacerlo, pero entonces sería un poco tontería, ¿no? Es que me he comprado como ropa muy fresca para que no me dé calor, porque todo el mundo ahí que si se suda mucho, que si se transpira, que si no sé qué, que se lave fácil. A ver, que tampoco me he comprado tantas cosas, pero...
Algo habrá.
Que no puedo ir sin maleta.
Y nada, ya os contaremos qué tal en cuanto empecemos la nueva temporada.
Yo creo que podríamos hacer un capítulo contándolo todo.
No.
Un poco mejor.
No me convences. No me convences.
Pues si no te convenzo, bueno, estoy aquí.
¿Quién sabe? Quizá haya una sorpresa la semana que viene. Yo no apostaría por ello, pero
y contamos la ruta en detalle.
Cada uno.
¿Y qué nos ha parecido?
Cada uno que apueste lo que quiera perder. A mí me da lo mismo.
Oye, pero si tienen recomendaciones, sí que estamos abiertos a todo.
Eso sí, eso los dejáis ahí en Instagram.
Sí, en Instagram,
los comentarios de Apeadero,
Viajero, donde queréis.
Lo que queráis.
Oye, y un saludo a todos los seguidores, que además tenemos seguidores súper fieles, que comentan, que siempre están ahí, y la verdad es que nos gusta mucho esta pequeña gran familia que estamos creando.
Una pena estos meses, bueno, que estaremos sin vosotros.
En la séptima temporada, a ver si hacemos una quedada.
Ah, pues no es mala idea. Os dejamos ya, no hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Hasta
Oye,
septiembre.
Feliz verano.
Feliz verano.
Muchísimos viajes.
Hasta luego.